Estamos a día 27 de junio del año 2008 y quiero compartir con vosotros un tema que es importante, yo lo considero importante, es el asunto del don de lenguas mencionado en el Nuevo Testamento. Pues como vimos ayer, nos explicó bien el hermano Hartmut, nos dio una charla sobre este asunto, una charla muy buena sobre el tema de los dones del Espíritu que Dios ha dado a su iglesia para la edificación de la iglesia, edificación de los cristianos. Sin embargo, nuestro enemigo, el diablo, ha falsificado pues algunos de estos dones del Espíritu. Algunos de estos dones. Y hoy pues se están haciendo pasar como si fueran dones de Dios, cuando en realidad son grotescas falsificaciones diabólicas de esos dones espirituales. Mira, voy a leeros un pasaje de Pablo que se encuentra en 1 Corintios 12, versos 28 al 30. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego pregunta el apóstol Pablo, ¿son todos apóstoles? Evidentemente la respuesta es no. ¿Son todos profetas? Pues no. ¿Todos maestros? Pues no. ¿Hacen todos milagros? Pues no. ¿Tienen todos dones de sanidad? Pues no. Y luego pregunta Pablo, ¿hablan todos lenguas? Pues no, evidentemente. ¿Interpretan todos? Pues no. Observad bien en este Pablo, en este pasaje de Pablo, cómo él hace una serie de preguntas a los cristianos, todas las cuales tienen la respuesta de no. Y una de esas preguntas que hace es, ¿hablan todos lenguas? Porque no sé si sabréis que los líderes pentecostales, los famosos evangelistas pentecostales, estos de fama mundial, dicen que todos los cristianos tenemos que hablar en lenguas. Y si no hablas en lenguas, entonces tú no has sido llenado del Espíritu Santo, tú no tienes el Espíritu de Dios. Eso es lo que enseñan ellos. Sin embargo, en este pasaje Pablo dice bien clarito que no todos los cristianos hablan en lenguas. Por lo tanto, Pablo está diciendo todo lo contrario de lo que enseñan estos falsos maestros pentecostales. Pues bien, Satanás, el diablo, ha falsificado este don de lenguas que es mencionado por Pablo en este pasaje de 1 de Corintios. Y esto lo vamos a ver pues más adelante. Él ha engañado a millones de personas, haciéndoles creer que todos los cristianos bautizados en el Espíritu tenemos que hablar en lenguas, y si no hablamos en esas lenguas pentecostales o carismáticas, que también se llaman, de las que hablan en los cultos pentecostales, alguna vez lo habéis oído, habéis ido a algún culto pentecostal o sois pentecostales o lo habéis visto por televisión, esa jerga que hablan los pentecostales en sus reuniones, tanto en privado como en público, pues ellos dicen que eso que hablan, esa jerga ininteligible, el sabarrabazapata, bla, 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 y esas idioteces, ellos dicen que eso es el don de lenguas. Y si no hablamos ese tipo de jerga, ese tipo de lenguas, nos dicen que no somos espirituales, que no tenemos el llamado bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la doctrina pentecostal, por así decirlo, fundamental. Y entonces somos considerados, como yo era considerado cuando era pentecostal en el pasado, cuando fui miembro de un par de iglesias pentecostales, pues somos considerados entonces, si no hablamos ese tipo de jerga, cristianos de segunda clase, una especie de cristianos carnales de segunda clase, por no participar en ese juego, en esa jerga que ellos llaman el don de lenguas, pero que sin embargo no lo es. Es una burda falsificación diabólica del verdadero don de lenguas. Y Pablo, en ese pasaje que he leído más arriba, dice bien clarito que no todos los cristianos hablan en lenguas. Por lo tanto, la doctrina pentecostal de que todos los cristianos tenemos que hablar en lenguas como señal de haber sido bautizados en el Espíritu Santo es sencillamente una burda mentira. Es una mentira de esos famosos líderes o evangelistas pentecostales. Pues bien, más adelante el apóstol Pablo escribió estas palabras. Escribió lo siguiente en 1 Corintios, capítulo 13, versos 8 al 10. Un pasaje muy bonito que lo habréis leído, lo conoceréis muy bien. Y dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas. Repito, dice, y cesarán las lenguas, terminarían. Pablo dijo que terminarían, cesarían las lenguas. Y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo completo, entonces lo que es en parte se acabará. Fijaos bien que Pablo dijo que el amor verdadero nunca dejará de existir, nunca dejará de ser. Sin embargo, según el apóstol Pablo, las profecías se acabarán y cesarían las lenguas, y el conocimiento o la ciencia acabarán. Pues bien, en la época del apóstol Pablo, en el siglo I, en la época de la era apostólica, el conocimiento profético de la Iglesia era parcial o era completo. Era parcial. Sin embargo, cuando viniera lo completo o lo perfecto, como dicen otras traducciones, entonces ese conocimiento profético parcial daría lugar al conocimiento profético completo, lo perfecto, lo completo. Por lo tanto, fijaos, observar bien lo siguiente. El apóstol Pablo dijo que primero cesarían las lenguas, es decir, el don verdadero de lenguas terminaría antes de que llegara lo completo. La que he dicho, la palabra griega se puede traducir tanto por lo completo como lo perfecto. Ahora bien, ¿y qué es lo completo? ¿Qué es lo perfecto, lo completo? Muchos iglesieros dicen que esas palabras de Pablo, lo perfecto o lo completo, se está refiriendo a la futura venida gloriosa de Jesús, a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, eso no es cierto, eso es falso. ¿Por qué? Porque Pablo dijo lo completo, lo perfecto. En ese pasaje Pablo no menciona por ninguna parte a Jesús. No habla de la venida gloriosa de Jesús por ninguna parte. Está hablando de lo completo. Porque si se estuviera refiriendo a la venida gloriosa del Señor, lo habría dicho. Habría dicho cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor. Pues está hablando en neutro. Está hablando de lo completo, lo perfecto, lo completo. ¿Y qué es lo que estaba incompleto en la época del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que estaba incompleto? Pues lo incompleto era el conocimiento de la profecía. Ya que el apóstol Pablo dijo bien clarito en ese pasaje que tenía parte de ese conocimiento profético. En parte conocemos y en parte profetizamos, dijo Pablo. Por lo tanto, el conocimiento de la profecía bíblica era incompleto, era imperfecto todavía en la época del apóstol Pablo. Esto que quede claro. En esa época de Pablo, el conocimiento profético, como digo, era incompleto, no era perfecto, no era completo, porque tenía que venir en el futuro la profecía por excelencia, la profecía completa. ¿Y cuál era la profecía completa? ¿Cuál es la profecía completa según el Nuevo Testamento? Pues es sencillamente el Apocalipsis. Esa es la profecía. Como podemos leer, por ejemplo, en el versículo 1, el capítulo 1 del Apocalipsis, versículo 1 al 3, que dice lo siguiente. Vamos a leerlo. La revelación de Jesús, el ungido, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, el ungido, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras ¿de qué? De esta profecía, y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Fijaos, este conocimiento profético es el del Apocalipsis. Este conocimiento profético del Apocalipsis aún no existía en la época de Pablo. Pues como sabéis, el Apocalipsis le fue revelado al apóstol Juan después de la muerte del apóstol Pablo. Por lo tanto, en la época de Pablo este conocimiento profético era incompleto, incompleto. Ya tenemos el conocimiento profético completo, perfecto, porque nosotros ya tenemos el Apocalipsis, ya tenemos la revelación de Jesús, que es el Apocalipsis. Y Pablo dijo que el don de lenguas, atención, cesaría antes de que llegara lo completo. Es decir, antes de que fuera revelada la profecía del Apocalipsis, el don de lenguas cesaría por completo. Antes de que fuera escrito el Apocalipsis, el don de lenguas desaparecería, cesaría por completo de la Iglesia. Es decir, dejaría de existir. Y ocurrió esto históricamente, ocurrió esto en la Iglesia. Cesó el don de lenguas dentro de la Iglesia antes de ser escrito el Apocalipsis, la profecía del Apocalipsis. Pues claro que sí, efectivamente. El don de lenguas, fijaos bien, el don de lenguas es mencionado únicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Pues bien, en el resto de libros del Nuevo Testamento ya no se menciona el don de lenguas dentro de la Iglesia de Dios. ¿Y por qué no se, menciona? Pues por la sencilla razón de que este don de lenguas ya había cesado antes de que se escribiera el libro del Apocalipsis. Y esto demuestra sin ninguna duda que el verdadero don de lenguas, el verdadero, ya no existe en la Iglesia, porque cesó en la época apostólica, en la época del apóstol Pablo, antes de que llegara a lo completo, es decir, antes de que viniera la revelación del Señor Jesús en el Apocalipsis. Por lo tanto, esa jerigonza, ese lenguaje falso, demencial, que los pentecostales hablan en sus cultos, y en privado también, pues sencillamente no es el verdadero don de lenguas, sino una burda falsificación del don de lenguas. Es una burda falsificación del don de lenguas que no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas que se hablaba en el siglo I. Sabéis que el verdadero don de lenguas, por ejemplo, lo encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo, descendió con poder, y dice que comenzaron a hablar en lengua los apóstoles, pero ¿qué lenguas eran esas las que hablaban los apóstoles? ¿Qué lenguas eran? Pues eran sencillamente las lenguas, los idiomas que en esa época había en el mundo, como dice el texto de Hechos 2, versículos 1 al 4. Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, en idiomas. La palabra griega que aparece ahí es glosa, que significa idioma, idioma humano conocido, según el Espíritu les daba que hablasen. No os imagináis que los apóstoles pues comenzaron a hablar en esta jerigonza, en ese lenguaje estúpido que hablan los pentecostales y los carismáticos en sus cultos. Los verdaderos apóstoles de Jesús estaban llenos del Espíritu Santo, no comenzaron a proferir esas estúpidas expresiones que hablan los pentecostales. Esas expresiones son totalmente carnales, son diabólicas, son grotescas, son simplemente producto de quien las profiere. Y en otros muchos casos pues pueden estar inspiradas hasta por el mismo diablo, por el mismo Satanás. Los verdaderos apóstoles de Jesús comenzaron a hablar en idiomas de otras naciones, que eran las verdaderas lenguas, como por ejemplo eran los partos, los elamitas, los árabes, los griegos, etcétera. Esto lo podéis leer en el capítulo 2, de los versos 5 al 11. Ahí se mencionan claramente las naciones que oyeron el mensaje del Evangelio en sus propios idiomas. Cuando el apóstol Pablo mencionó el don de lenguas, por ejemplo en 1 Corintios 12:10, se estaba refiriendo al mismo don de idiomas, el don de lenguas, que se manifestó en el día de Pentecostés en Jerusalén. Repito, la palabra griega utilizada es exactamente la misma palabra en ambos pasajes, y es la palabra griega glosa, que significa idioma humano. Esas eran las lenguas que hablaban los apóstoles y los cristianos, por ejemplo, de la iglesia de Corinto. Este era el verdadero don de lenguas. Sin embargo, lo que hoy vemos en la cristiandad apóstata, especialmente en la pentecostaloide, pues es sencillamente una imitación grotesca, una imitación diabólica de los dones del Espíritu Santo y especialmente del don de lenguas y del don de sanidades también. Estos pastores evangelistas pentecostales que afirman que los dones de profecía, de milagros, de sanidades se repiten en sus cultos, en sus cultos de adoración, ellos lo llaman cultos de milagros, ellos dicen que Jesús pues sigue haciendo exactamente los mismos milagros que hacía hace casi 2000 años. Pues bien, esa afirmación no es más que una burda mentira. Nada de eso sucede en los cultos o reuniones pentecostales. En esos espectáculos milagreros que esos evangelistas, entre comillas, pentecostales, lo que vemos no es el verdadero don de sanidades, sino una burda falsificación de ese don del Espíritu. Y fijaos bien, Jesús, cuando sanaba, daba vista a los ciegos, por ejemplo, los cojos andaban, los leprosos eran limpios, los muertos resucitaban, etc. Es decir, que todas esas sanidades realizadas por el Señor Jesús eran sanidades orgánicas, eran reales. Todos, incluidos los enemigos de Jesús, dice la Biblia que se maravillaban al ver completamente sanadas a esas personas. Sin embargo, hermanos, ninguna de estas sanidades orgánicas ocurren en esas llamadas campañas de milagros que montan estos falsarios evangelistas pentecostales de fama mundial. Estos han montado verdaderos imperios económicos, religiosos, con la Biblia en la mano, Por ejemplo, podría citar a J.J. Ávila, a Benny Hinn y muchísimos más. Y esas sanidades tampoco ocurren, por ejemplo, dentro del papismo, en centros de idolatría pagana, como por ejemplo en Lourdes o en Fátima, que son centros papistas de idolatría mariana, tampoco ocurren realmente esas sanidades que realizaba Jesús cuando estaba en la tierra. Estos evangelistas mencionados, que montan esos espectáculos milagreros y grotescos, son sencillamente unos astutos engañadores. Ellos mienten a miles de personas que están lisiadas, están enfermas, están en silla de ruedas, diciéndoles que Jesús los va a sanar en sus reuniones. O cuando les imponen las manos. Sin embargo, en sus campañas milagreras nadie es sanado en realidad. Las supuestas sanidades, entre comillas, que a veces ocurren en esas reuniones pentecostales, son sencillamente falsas. Esos farsantes, pues tienen un gran poder, suelen tener un gran poder hipnotizador y de convencimiento, y entonces pues les convencen a esas pobres gentes enfermas que les dicen que han sido sanados y les hacen testificar delante de los feligreses de la secta, pues para que digan que ya están sanos, y la gente obviamente se lo cree, y entonces el evangelista de turno queda como un santo varón lleno del Espíritu Santo. Pero no saben estos millones de personas engañadas e ignorantes que todos esos espectáculos milagreros son un burdo engaño del diablo a escala mundial. Mirad, os voy a citar unas palabras, unas sabias palabras de un pastor evangélico de España llamado J. Candias. Me las envió hace unos años, el cual dice lo siguiente sobre este falso evangelio que predican estos falsos predicadores pentecostales. Me decía en esta carta que me envió el pastor evangélico español J. Candias, me decía lo siguiente. Dice: los que conocen el evangelio de la gracia soberana de Dios saben que los grupos pentecostales y carismáticos no predican este evangelio, sino otro espurio antropocéntrico y arminiano. No tenemos más tiempo ni espacio para extendernos en este escrito, y a quien quiera pedirlo se lo enviará gratuitamente lo que los pentecostales predican en verdad. Pero sí añadiremos, como muestra del evangelio falso que predican los grupos pentecostales y carismáticos, las siguientes citas oídas en sus reuniones y en sus escritos. Y sigue diciendo J. Candias: cuando se dirigen al hombre predicándole el modo de ser salvo, le dicen: tú puedes venir a Jesús y serás salvo. Esto es una mentira diabólica. La palabra de Dios dice lo contrario: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. También les dicen ellos al hombre: si tú quieres, puedes ser salvo. Eso es otro engaño del evangelio falso que ellos predican. La palabra de Dios dice lo contrario: y no queréis venir a mí. Juan 5:40. También le dicen al hombre que él puede abrir su corazón a Jesús, engañándole siempre con estas palabras falsas, porque la Escritura dice que es el Señor Jesús quien abre el corazón de las personas. Entonces una mujer llamada Lidia estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. El Señor abrió el corazón de ella. No fue ella la que abrió el corazón a Jesús, sino que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 16:14. No hay ni un solo versículo en la Biblia en que veamos a Jesús y a los apóstoles decirles a los hombres el tú puedes carismático o pentecostal. Jesucristo y cualquiera de los apóstoles hablan imperativamente: tienes que creer, venid a mí, arrepentíos. Y cuando predicamos el evangelio de la gracia soberana de Dios, el elegido de Dios recibe, juntamente con la palabra, el poder del Espíritu para recibir la vida y entonces sí creer, arrepentirse, etc. Todos los seres humanos nacen muertos espiritualmente y un muerto no puede oír ni puede obedecer lo que se le ordene. Pero cuando Cristo está trabajando en ese muerto, éste sí obedece. Lázaro, ven fuera, gritó el Señor y Lázaro obedeció. Hubiera sido un evangelio falso decirle: Lázaro, tú puedes salir fuera, porque un muerto no puede hacer nada. El evangelio de la gracia soberana de Dios le manda a los muertos espirituales y estos, por el poder del Espíritu, son resucitados y obedecen. Estos evangelistas pentecostales no predican el evangelio de la gracia soberana de Dios, los pentecostales o carismáticos, sino el falso evangelio del poder del hombre, que por un acto de su libre albedrío puede abrir su corazón, recibir a Cristo y ser salvo. Este evangelio de obras no es el genuino por gracia, en donde Dios lo hace todo y la salvación es suya desde la A hasta la Z. Porque no depende, dice el apóstol Pablo, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estas son las palabras sabias que dice este pastor evangélico español, J. Cándidas. Ese pasaje de Pablo se encuentra en Romanos 9, 16. Bien, pues lo voy a dejar hasta aquí. Mañana voy a dar la segunda parte, que es un análisis doctrinal del pasaje de Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18, cuando el Señor dijo esas famosas palabras de en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Esto lo veremos mañana, lo analizaremos este pasajito.
Bien, una pregunta, si me permites, Tito.
Sí, dime.
Bueno, en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, habla en el versículo 11 y dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Uh-huh. Y luego dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios.
Sí, sí.
Eso sí implica una decisión voluntaria.
Sí, claro.
¿O qué piensas de esto?
Sí, pero fíjate lo que dice el pasaje. Vamos a analizar ese pasaje, hermano, de Juan 1, el que has leído. Dice: más a todos los que le recibieron, y luego que dice, a los que creen en su nombre. Es decir, ahí lo que Juan nos está diciendo es que recibir a Jesús es creer en su nombre. Te lo digo esto porque por ahí la inmensa mayoría de los llamados evangelistas de fama mundial, ¿qué es lo que suelen decir en sus campañas de milagros? Recibe a Cristo, recibe a Jesús. Pero no te explican lo que es recibir a Jesús. Ajá. Recibir a Jesús no es repetir como un loro una oración: Señor Jesús, te recibo, entra en mi corazón y ya está. Recibir a Jesús es creer en el nombre de Jesús. Creer en el nombre del Señor Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Señor Jesús? El nombre del Señor Jesús es Jesús o Yeshua, que significa Yahvé salva. Es creer que Jesús es el Yahvé que salva, que nos salva. Eso es creer en el nombre de Jesús. No significa decir, como dicen estos falsos evangelistas, tienes que abrir la puerta de tu corazón, invitar a Jesús a que entre en tu corazón. No. Como he leído ese pasaje del pastor J. Cándidas, como dice ese pasaje de Lidia, el pasaje ese del libro de los Hechos, fue Lidia la que, escuchando el mensaje del evangelio que predicaba Pablo, entonces en ese momento el Señor abrió el corazón de Lidia, para que ella estuviera atento a lo que Pablo decía. Sí. Pues así es como actúa el Señor, es decir, es el Señor el que abre nuestra mente y nuestro corazón. No somos nosotros los que abrimos el corazón a Jesús. Ajá. Es Jesús quien abre nuestro corazón para poder entender el mensaje del Evangelio. Y esto es lo que no entienden todos esos falsos evangelistas de fama mundial. Y aquí me estoy refiriendo a evangelistas muy famosos, como por ejemplo Billy Graham, etcétera, etcétera, etcétera. Durante decenas de años han estado predicando y siguen aún predicando un falso evangelio arminiano. Sin embargo, el verdadero evangelio es el que predicaban los apóstoles. Los apóstoles, si te das cuenta, hermano, tú te lees el libro de los Hechos, jamás, jamás hacían ese tipo de campañas, entre comillas, campañas evangelistas, es decir, pasad al frente o levantad vuestra mano los que queréis ser salvos y a los que queréis recibir a Cristo, repetid conmigo esta oración. No, los apóstoles nunca decían eso. El famoso repite conmigo esta oración. Jamás, jamás. Ellos predicaban el evangelio centrado en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, y después invitaban a la gente a que se arrepintieran y creyeran en el nombre de Jesús. Y cuando creían en el nombre de Jesús, inmediatamente después eran bautizados bajo inmersión, eran bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Ese era el mensaje verdadero que predicaban los apóstoles verdaderos. ¿Cuán diferente es, hermano, al que predican estos famosos evangelistas, evangelistas de fama mundial?
Una pregunta.
Sí, adelante, hermano.
Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La pregunta es: ¿esto no conlleva una decisión personal del creyente a abrirle la puerta a Jesús?
Sí, bien, me alegro que hagas esa pregunta, porque ese es un pasaje que utilizan mucho estos evangelistas de fama mundial, siempre lo citan ese versículo, para que la gente abra la
Víctor,
puerta para recibir a Jesús. Sí. Entonces, lo que decía, vamos a...
¿puedo responder a esa pregunta o
Sí,
no?
sí, ahora te dejo, hermano. Miguel, en primer lugar, el pasaje ese de
Sí.
Apocalipsis que has leído no es un pasaje para recibir la salvación, no es un pasaje evangelístico, es un pasaje de comunión. Está hablando a cristianos que se han apartado de la comunión con Jesús, no está hablando a incrédulos, no está hablando a personas que no conozcan el Evangelio, sino a personas que ya son de la iglesia y es un llamado a que te vuelvan a tener comunión, que abran la puerta a Jesús, que entre para que tengan comunión con Él. Por eso es que dice, cenaré con Él y Él conmigo. Es un llamado a los cristianos que han dejado de tener esa comunión con Jesús, para que abran la puerta y vuelvan a tener comunión con Jesús. Pero no es un pasaje evangelístico, porque si te das cuenta, los apóstoles jamás utilizaron ese tipo de expresión cuando predicaban en el Evangelio. Esto lo puedes comprobar en el libro de Hechos. Ellos jamás dijeron, abre la puerta de tu corazón a Jesús si quieres ser salvo. Ese tipo de expresión jamás ni Pedro, ni Pablo, ni ningún apóstol la utilizaron cuando predicaban el Evangelio. Si tú quieres saber, hermano, queréis saber cómo es el verdadero Evangelio que hay que predicar y cómo hay que predicarlo, basta simplemente que leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles y leamos las predicaciones de Pedro y de Pablo. Y ahí lo sabremos, cómo hay que predicar el
Tito,
Evangelio.
¿puedo dar un aporte?
Sí, hermano.
¿Puedo dar un aporte?
Sí, Miguel,
Dice,
adelante, adelante.
en esa misma porción, para no salirnos, para no salirnos del contexto de Apocalipsis, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea y dice, he aquí, dice el amén al testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces ahí habla de la actitud que tiene la iglesia de la Odisea y confirmando lo que decías, por eso el Señor les llama a tener comunión nuevamente con Él.
Exactamente.
No es un mensaje de salvación,
Exacto. Muy bien.
es un mensaje de
Pero,
reconciliación.
exactamente,
Hermano,
hermano, el
muy bien.
confesar a Jesús como Señor, ese es el punto central de la salvación,
Así
como
es.
está escrito en Romanos 10:9, que dice
Así
que
es,
si
Lester.
confiesas con tu boca a Jesús por Señor y
Exacto.
crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces,
Así
ahí
es.
está el meollo de este tema, ¿va? De la salvación, como a través de la confesión de Jesús, él entra a nuestro corazón. O sea, pero es una operación divina prácticamente, como usted lo está diciendo, a que nadie viene al Padre si Cristo no lo lleva. Hay otras,
Exactamente.
hay una
Muy bien.
versión que dice, nadie viene a mi Padre si yo no lo arrastro, dice.
Exacto.
O sea, que
Así
es el Señor quien
es,
nos
así es.
alcanza.
Y yo creo que has tocado, hermano Lester, has tocado un punto clave. Y es que la salvación viene, y lo has leído en el pasaje muy bien. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Fijaos bien lo que dice Pablo. Pablo no dijo si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador. Eso no lo dijo. Dijo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. ¿Qué es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que oímos a los famosos evangelistas mundiales en sus campañas? No dicen eso. Ellos dicen, tú aceptas a Jesús como tu Salvador, abre la puerta de tu corazón, repite esta oración y serás salvo. O sea, ¿cuán diferente es lo que predicaban los apóstoles, como Pablo, a lo que predican estos evangelistas de pacotilla de fama mundial? ¿Qué diferente es?
Bueno, hermanos, si yo me tengo que ir, que me están esperando.
Muy bien, hermano Miguel.
Nosotros nos oímos mañana. Iba a decir nos vemos, pero no. Ya nos escuchamos mañana a estas horas. Venga, hermanos, gracias y paz a todos.
Gracias y paz, hermano.
Gracias y
Que
paz.
pases buena noche. Hasta mañana, hermano Miguel.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Entonces la clave está en creer, en seguir a Jesús como Señor, como el Señor, como el dueño, como el amo de nuestra vida. Así es como seremos salvos. Porque me amáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Entonces la clave está en obedecer, en hacer, en cumplir los mandamientos de Jesús, en hacer lo que él nos enseñó, en seguir la doctrina de Cristo, en una palabra, y no como enseñan estos descerebrados mirandistas, como decía el otro día el mirandista Williams, de que no tenemos que seguir la doctrina de Cristo, decía este hijo del diablo. Entonces, si queremos ser salvos, tenemos que seguir la doctrina de Cristo, hacer lo que Jesús nos mandó, y punto. Es decir, creer que Él es el Señor y someternos a su voluntad, obedecer lo que Él nos enseñó, y entonces es como seremos salvos. Así es como vendrá la salvación eterna.
Un aporte más, si se me permite.
Sí, hermano.
Cuando hablamos de Señor, la palabra griega es kuros, que significa supremacía, un supremo en autoridad.
Uh-huh. Efectivamente.
Ajá. Señor es un título de respeto, habla de soberanía, también Exacto. habla de unción,
sí.
de un amo, de un dueño, y ese es el Cristo.
Así es. Es decir, someternos a su soberanía. Él es nuestro amo, es decir, obedecer lo que el amo nos ha mandado, nos ha enseñado. Eso es creer en Jesús como Señor, confesar a Jesús como Señor, mejor dicho. ¿Eh? Porque dice Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor.
Tiene que ver con entregarle nuestra voluntad como lo hacía un esclavo ante su señor.
Exactamente, así es. Tú fíjate, hermano, en el siglo I los cristianos eran muertos por los romanos. Eran entregados a los circos romanos para que fueran martirizados, para que fueran muertos. Cualquier historiador de la iglesia te dirá que la confesión primigenia de esos cristianos, ellos eran entregados a la muerte, al martirio, porque confesaban que Jesús es el Señor. El Señor para ellos no era el emperador de Roma. Ellos tenían que confesar para salvar sus pellejos, para salvar sus vidas. Solo bastara con que confesaran que su Señor, su amo, era el César, era el emperador. Pues no, los verdaderos cristianos del siglo I confesaban que Jesús era el Señor, era su amo. Y por esa razón eran entregados al martirio y eran devorados por los leones en los circos romanos. Porque confesaban que Jesús es el Señor. Y esa es la confesión que nos salvará.
Misma situación que acontecerá cuando se manifieste el falso Cristo.
Exactamente, Miguel. Exactamente. Entonces va a haber un amo en el mundo, va a haber un señor, que va a ser el falso Mesías, el emperador del mundo, este enviado de Satanás, que se va a hacer pasar por Jesús. Y los verdaderos cristianos pues van a tener la disyuntiva, van a tener dos opciones: o aceptar a este señor, a este falso Mesías, como el señor de sus vidas, o confesar, como hacían los primeros cristianos, los verdaderos cristianos, que Jesús, el verdadero Jesús, es el Señor. Y claro, pues entonces pues van a ser entregados a la muerte, al martirio, como vimos ayer en Apocalipsis capítulo 13, verso 7, y le fue dada autoridad a la bestia, a ese falso Mesías, de hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Los matará, porque ellos confesarán que Jesús es el Señor y no la bestia. Y efectivamente, esa es la razón por la cual serán muertos.
Bueno, creo que es muy claro.
Es clarísimo el asunto. Hombre, nos hemos desviado un poquito del tema, porque el tema era el tema de los dones de... Me debía un poco del tema, era del don de lenguas, y bueno, hemos entrado, pero es igual. Hemos tocado este punto, que es muy importante también. Si queréis compartir algo más, hermanos, queridos.
Oye, Tito.
Dime, Vicente.
Que no tiene nada que ver con el tema este. Que he leído que en septiembre empezará el estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, o sea, la ruina de los americanos.
¿Eso que lo has leído en internet?
En la última era, las guerras mesiánicas. Mm. Y no saben las consecuencias. Eso nos afectará a todos, ¿verdad?
Eso va a afectar a toda Europa. Ya sabes que cuando en Estados Unidos hay una catástrofe económica, Europa viene detrás, o sea, arrastra a Europa y al resto del mundo. Eso ha ocurrido siempre. Entonces lo que viene es una ruina económica de todo Occidente, de todo, en realidad, bueno, de todo el mundo. Pero vamos, eso se ve de hace ya meses, ¿eh? que ha venido una recesión económica en Estados Unidos y eso va a arrastrar y va a hundir toda la economía mundial. Pero el tema gordo es el tema del petróleo, porque todo Occidente, todo el mundo se mueve por la energía del petróleo. Entonces ahora el petróleo, cuando escasee, si estalla una guerra en Oriente Medio, por ejemplo, como parece ser que va a estallar, van a atacar a Irán, pues el petróleo se va a poner a cifras astronómicas, va a saltar por los aires y todo esto va a hundir completamente la economía mundial. Eso tiene que suceder antes de que venga el gobierno mundial de la bestia. Se tiene que hundir la economía mundial para que se pueda instaurar el nuevo sistema económico mundial, que será el sistema de marcar, la marca del 666, la marca de la bestia. Para que ocurra eso, primero se tiene que hundir el actual sistema económico mundial y la economía se tiene que destruir completamente, y luego vendrá el nuevo sistema, el nuevo orden mundial, que será el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Por lo tanto, esto ya ha empezado en Estados Unidos, el hundimiento de la economía, y va a arrastrar a todos los países, incluida España. España va a sufrir, va a padecer, de los países que más va a sufrir el tema del hundimiento de la economía, ¿eh? Este país. Porque como no tenemos petróleo, no tenemos energía nuclear, pues va a pasar, pero muy gordo, muy mal, este país.
Hay que ver la crisis que hay más grande, es una cosa bestial.
Aquí en México tenemos petróleo, pero no tenemos reforma energética.
El petróleo es una energía, hidrocarburos, que está contaminando ya hace muchos años el planeta y lo está llevando a su destrucción por culpa de ese tipo de energía diabólica. Ese tipo de energía tiene que desaparecer. En el milenio, cuando el Señor venga a la Tierra y comience el milenio, evidentemente no va a existir la energía de los hidrocarburos. Va a existir otro tipo de energía limpia y perfecta que el Señor va a traer a la Tierra y que no tiene que ver nada con el petróleo ni con toda esa basura, ni con la energía nuclear. Será otro tipo de energía limpia y nueva, energía natural, no contaminante, y que va a ser la que se va a utilizar en la Tierra durante el reino de Dios. No tiene que ver nada con el petróleo.
Y además también los alimentos van a ser diferentes, ¿no? A los que ahora nosotros conocemos.
Sí, habrá seguro alimentos diferentes, perfectos, limpios, parecidos a los alimentos que había en la Tierra cuando Dios creó y puso al hombre en el jardín del Edén. ¿Qué tipo de alimentos había en el jardín del Edén? Pues eran frutas perfectas que servían para que el hombre pudiera sanarse, para que pudiera ser feliz. No existía el canibalismo, no se comía carne, eran frutas, verduras, los de alimentos hecho, perfectos, perdón, que Dios creó.
De hecho,
Miguel,
entiendo yo que no había ni siquiera enfermedad.
Claro, no había, claro. ¿Cómo iba a haber? En el jardín del Edén no había enfermedad. Todo era bueno, todo era perfecto. Bueno, en gran manera, dijo el Señor.
Y mucho menos muerte.
Exactamente.
Y bueno, aquí hay una tesis referente a la muerte de Jesucristo. Él mismo dijo que nadie le quita la vida, sino que él la da por sí mismo. Jesucristo no debía haber muerto en el sentido de merecer morir, pero él decidió morir para salvarnos. Si él no lo hubiera tomado esa decisión y lo hubieran crucificado,
así es,
sería bueno. Tiempo de que todavía él estuviera en la cruz del Calvario. Sin embargo, él entregó el Espíritu.
Así es, efectivamente. Fue una entrega voluntaria completamente, voluntaria. Jesús si hubiera querido Jesús no hubiera decidido perfectamente en su libertad no morir y no sobrevivir, pero voluntariamente prefirió que se hiciera la voluntad de Dios y por eso se entregó al sufrimiento y a la muerte, para que nosotros a través de esa entrega podamos tener el perdón, Y ese fue la gran obra de redención de nuestro Señor.
Sí, amén.
Gracias a ella tenemos el perdón de los pecados. Bueno, hermanos, yo hoy voy a poder estar menos tiempo con vosotros. Voy a tener que marchar, tengo que hacer otras cosas. Entonces, mañana vamos igual a seguir con la segunda parte del tema este, el pasaje de Marcos. Quiero compartir con vosotros una exégesis, el texto este de Marcos 16. Esas palabras de Jesús. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, salvarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mañana voy a compartir con vosotros eso. Bueno, hermanos, voy a despedir con vosotros. Vamos a hacer una pequeña oración de despedida. Y ya, pues, me marcho yo. Si vosotros queréis seguir reunidos, pues podéis hacerlo si queréis. Le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos siga ayudando, nos siga iluminando y nos siga bendiciendo, pues, en estos tiempos, para que podamos hacer su voluntad y podamos obedecer los mandamientos del Señor. Que nos siga dando la fuerza del Espíritu para estar firmes en la fe. Y que el Señor nos siga protegiendo del mal, de todo mal. Y nos fortalezca cada día más y nos dé sabiduría para no ser engañados por nadie. Entonces, Señor, te pido por cada uno de los que estamos aquí, por Lester, por Miguel y por Vicente. Te pido también por ellos, para que les sigas protegiendo y ayudándoles, y sigas iluminándoles y sigas llevándoles por el camino correcto, Señor, para que puedan estar firmes en la fe en los tiempos malos y de tribulación que se nos avecinan. Queremos tener la paciencia y la fe que necesitaremos en la tierra durante esos tiempos. Y por lo tanto necesitamos tener, Señor, la confianza que solamente podemos tener en ti. Porque tú nunca nos vas a defraudar, Padre Celestial. Así que te pedimos que nos ayudes, que nos protejas, que nos fortalezcas, que nos des cada día más sabiduría para poder seguir adelante en este camino, que al final pues sabemos que nos va a llevar a la vida eterna. Es un camino estrecho, no es un camino ancho, como dijo Jesús, y es el camino que nos llevará derechos a la vida eterna, a la salvación, porque el camino ancho es el que lleva a la perdición. Y nosotros queremos, Padre Celestial, andar por ese camino estrecho. Pero con tu ayuda llegaremos al final, hasta el final de la meta. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues nada, yo os dejo. Mañana estaremos por aquí, por la sala también, en la sala de charlas. Un saludo, hermanos.
Bueno, yo pido una disculpa.
Sí, hermanos.
Ayer no pude estar, ni tampoco mañana.
Bueno, pues nada, cuando...
Lo que pasa es que ayer yo tuve una reunión con padres de familia, mañana una con jóvenes. Así que no siempre voy a poder estar, pero cuando pueda, aquí voy a ser presente.
Bien, gracias, Miguel. Gracias por la presencia tuya. Bueno, hermano Miguel, hermano Lester, hermano Vicente, mañana estaremos por aquí. Si podéis estar, pues ya sabéis, sobre las 11 de la noche... hora española, estaremos por aquí para charlar un poquito y compartir de las cosas del Señor. Bueno, un abrazo, hermanos. Nos vemos mañana.
Bendiciones, hasta luego.
Bendiciones, bueno, hasta bendiciones. Luego.
En el principio era el Verbo, en el principio.
año que jamás voy a olvidar. Andaba por la playa, a la orilla del mar, pero alguien caminaba en la arena junto a mí. Y al volver yo la mirada, cuatro huellas percibí. Luego ante mí en el cielo una escena apareció. Momentos de mi vida en que solo estuve yo. Volví otra vez los ojos queriendo comprobar si un solo par de huellas en la arena iba a encontrar. Hasta que entendí que él siempre estuvo ahí, aún en los momentos que un solo par de huellas vi. Por valles y desiertos Jesús me acompañó, y cuando estuve débil en brazos me llevó. La 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 la. Más oscuros, mi más profunda soledad, hay algo que perdura y que siempre aquí estará. Un amor tanto más fuerte que el ímpetu del mar. Un amor que no abandona aún en la adversidad. Aún cuando con furia nos deja de llover, cuando las tentaciones parecen no ceder, esa dulce voz amiga escucho susurrar. Siempre estoy contigo por la eternidad. Siempre estás ahí, siempre junto a mí, aún en los momentos en que no parece así. Por valles y desiertos los dos fuimos Jesús, y cuando estuve débil pues me cargaste. Estás ahí, siempre junto a mí, aún en los momentos en que no parece así. Y esas huellas solitarias que a veces hay, Jesús, son las que vas dejando. Cargas tú.